Amigos de Radio Tamaulipas, qué gusto saludarles en otra emisión de Acciones en el Campo Tamaulipeco. Les acompañamos desde cabina
María Guadalupe Vega
y José Luis Rosales. Hoy tenemos para ustedes importantes temas que definitivamente no deben de perderse. ¿Qué les parece si iniciamos a través de la sintonía del 107.9 de Radio Tamaulipas? ¡Comenzamos!
Pero muy buenas tardes tengan todos ustedes. Yo soy María Guadalupe Vega y este es su programa Acciones en el Campo Tamaulipeco. Como ya es costumbre de este programa, tenemos temas de importancia para el sector rural. Desde el día de hoy les hablaremos sobre el avance de estadísticas agrícolas y pecuarias 2021-2022. Seguimos hablando de temas pues bastante ecológicos, todo lo que tiene que ver con la agricultura protegida, agricultura sustentable, agroecología. Les hablaremos sobre el comportamiento de las presas y pronóstico a 5 días. Espero que sea de mucho interés este programa. ¿Qué te parece si iniciamos con las estadísticas, José Luis?
Muy bien, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Lupita. Bueno, vamos a hablarles aquí sobre el programa agrícola del ciclo otoño-invierno 2022-2023. Este todavía no inicia. Este ciclo, sus siembras inician en el año 2022, en este mes de octubre, y van a terminar las siembras en marzo del 2023. Por lo tanto, las cosechas de algunos de estos cultivos, como son cultivos cíclicos, inician a finales del 2022, en este diciembre, y terminan hasta el mes de septiembre del 2023. Podemos aquí comentarles que la superficie programada de los diferentes cultivos es de 864,433 hectáreas.
Sí, entre los cultivos que destaca, por supuesto, está alrededor de 775,000 hectáreas de sorgo, que se espera poder sembrar. Maíz grano se esperan obtener las 48,357 hectáreas. También se espera tener una siembra de cebolla de 4,000 hectáreas, alrededor de 4,000 hectáreas. De algodón hueso se esperan obtener 10,185 hectáreas de los cultivos pues más predominantes. Seguimos con el trigo, que se esperan obtener 3,695 hectáreas tomate verde se esperan obtener 1,519 hectáreas. Esto es parte del programa que acaba de salir básicamente, sí, para el ciclo 2022-2023, que el cual empieza dentro de dos meses. Sin embargo, todavía seguimos con el otoño-invierno del ciclo pasado.
Este ciclo otoño-invierno 2021-2022, pues como lo comenta aquí Lupita, va a terminar aquí en septiembre. Y bueno, aquí vamos a decirles, la superficie sembrada de este ciclo es de 817,015 hectáreas. Hasta ahorita lleva un total de una superficie cosechada de 792,652 hectáreas, marcando ahí unos siniestros de algunos cultivos de 14,146 hectáreas, cultivos como el maíz y el sorgo, entre también cártamo, principalmente en esos cultivos.
Así es, como se dan cuenta, la superficie programada para este ciclo, que es otoño-invierno 2021-2022, era de las 924,000 hectáreas. Se sembraron 817,015 hectáreas, de las cuales la superficie, como comentó José Luis, es de 792,651 hectáreas cosechadas. Uh-huh. De este, entre pues los información importante, pues el sorgo, se sembraron 716.504 hectáreas y se han cosechado 703.229 hectáreas. Ha habido, o sea, pues el rendimiento que dio este ciclo fue, en este caso fue de 2.94 toneladas por hectárea. Sabemos que tenemos mucha extensión de territorio, en este caso de cultivos de hectáreas sembradas con sorgo, pero no todas, desgraciadamente no tenemos rendimientos muy altos, derivado pues de pues ya de muchas cuestiones de los suelos también.
Sí, y sobre todo por el, si es de modalidad temporal.
Así es,
sí.
Ya también los suelos están pues desgastados. Entonces, pues de repente dirán que el rendimiento es muy bajo, cuando hay lugares donde pues, los rendimientos de sorgo son hasta a veces hasta de 6 toneladas por hectárea.
Muy bien, y el otro ciclo que todavía está vigente y bueno, que está todavía en proceso es el primavera-verano 2022. Este ciclo tuvo una superficie sembrada de 28.474 hectáreas, en la cual lleva un poco de superficie cosechada, 233 hectáreas.
Así es, si se dan cuenta, pues se esperaba una superficie programada de 231.000 hectáreas, sin embargo, pues derivado de la sequía principalmente, pues no tenemos agua, entonces pues muchos cultivos pues no se sembraron y lo que se sembró de repente pues no produjo. Entonces, como quiera, todavía tenemos un margencito para terminar las siembras, que sí, es en septiembre todavía, si se logra que llueva en este mes de octubre, pues posiblemente el productor empiece a volver a sembrar y se pueda lograr llegar, pues aumentar la superficie, ¿verdad? Uh-huh. Entre la superficie que se ha sembrado, simplemente de sorgo ahorita hay 2.388 hectáreas sembradas, lo cual debería haber 92.500 hectáreas. Entonces esto habla de que pues no hay agua, tenemos el problema de agua.
Sí, se está esperando.
Sí, estamos esperando, en verdad que sí. Ahora sí que ni los ciclones han asomado al Atlántico. Sí. Y esperamos con ansias pues que pues, nos llegue rachas de agua. Así para que haya agricultura y ganadería también, por supuesto.
El otro ciclo, el perenne 2022, todavía está en proceso, o sea, todavía no termina. Termina hasta octubre del 2022 algunos cultivos como la caña y la alfalfa. Y a partir de esa fecha de octubre inicia el otro ciclo. Podemos aquí mencionar que la superficie plantada total es de 114.560 hectáreas, con una superficie sembrada en producción de 93.191 hectáreas.
Y se han cosechado a la fecha 86.058 toneladas, entonces pues no estamos, perdón, hectáreas, por lo cual no estamos tan mal en la producción. Ahí anda una diferencia de alrededor de las 10.000 hectáreas, si no más o menos los cálculos. Entonces recuerden, amigos, que lo que tiene que ver con el ciclo perennes son todos los árboles frutales principalmente. Entre los especiales pues es la caña de azúcar. La caña de azúcar ya terminó su zafra.
De hecho, ya podemos decir que es un cierre.
Ya es un cierre. Y el ingenio, que el único ingenio que está trabajando, que está, pues, realizó molienda de la superficie. La superficie industrializada, sí, fueron 18.719 hectáreas. Se molieron 1.003.000 toneladas. El rendimiento por hectárea en campo fue cerca de los 53.62 toneladas por hectárea. Uh-huh. En producción de azúcar se obtuvieron 105.500 toneladas. El rendimiento en fábrica fue del 10.50. Esta es la información que tenemos del ingenio del Mante.
¿Y todavía siguen los demás estados en proceso?
Así es.
¿Sigue estos ya?
Sí, por ejemplo, aquí tenemos información del ingenio que está en San Luis Potosí, del Naranjo. Tiene un avance de superficie industrializada de 32.433 hectáreas, con una producción de molienda fue de 1.517.000, un rendimiento de 46.80 y producción en industria, en producción ya de azúcar. Uh-huh. Estamos hablando de las 178.960 toneladas y su rendimiento en fábrica fue de 11.79. Entonces, esta es la información que tenemos a la última semana, que es el ciclo 44 del ciclo azucarero. Uh-huh. Muy bien. ¿Qué te parece, José Luis, si continuamos con lo que es lo pecuario?
Muy bien. En el caso de la exportación de ganado, a la semana 45, vamos a recordarles cifras aquí todavía cómo había quedado en el acumulado estatal de 42.009 cabezas de ganado. Y esto representa un 5.6% con respecto al nacional. El acumulado nacional es de 743.544 cabezas de ganado.
Así es, y seguimos, pues siguen los principales estados del norte, los que llevan a cabo la exportación. Siguen en primer lugar Chihuahua con las 302.181 cabezas de ganado, luego le sigue Sonora con las 200.000 cabezas de ganado, Durango con 123.000 cabezas, Coahuila con 50.000 y Tamaulipas con 42.000.
Fíjate, una cosa importante que hay que mencionar, a raíz de la sequía que hubo allá por la parte de Sonora y todo de Chihuahua, uh-huh. Bueno, que ahorita ya les llovió.
Sí, pero sin embargo...
Se estuvieron vendiendo muchas cabezas de ganado exportando porque pues en esos tiempos cuando no había alimento o agua, uh-huh. Ahí es donde exportaron.
Así es. Aquí tenemos un reporte, por ejemplo, cuando los estados exportan el ganado hacia la Unión Americana, también, o sea, no todo el ganado que se presenta en las casetas, en las oízas, como se les conoce, no todo el ganado es el que pasa, también tenemos ganado rechazado. Por ejemplo, aquí tenemos datos, por ejemplo, los clasifican en riesgos sanitarios, mal manejo de animales e incumplimiento de requisitos. Sí. Por ejemplo, dentro de los riesgos sanitarios se encuentran enfermedades de bajo riesgo, presencia de garrapatas, razas o cruzas no autorizadas, en este caso de alto, raza o cruzas de Holstein, que no son admitidas, y enfermedades de alto riesgo. Por ejemplo, en el caso de Chihuahua, que es el principal productor, rechazaron hasta esta... Total, han rechazado 6.306 cabezas de ganado. A Tamaulipas le han rechazado 1.162 cabezas de ganado. A Durango, 1.913 cabezas. A Coahuila, 2.013 cabezas. Entre las que más se han rechazado, o sea, lo que más se ha rechazado en este caso son por enfermedades de bajo prevalencia. A Tamaulipas le han rechazado 36 cabezas por estas enfermedades, por presentar becerros con estas enfermedades. Le han rechazado 444 por presentar garrapatas. El mal manejo de los animales. En el caso de Tamaulipas le han rechazado 11 cabezas, pero desgraciadamente cuando han llegado allá al punto, a la oiza, estos animales han muerto. O sea, derivado del mal manejo a veces del ganado. Esta información es una información que nos manda Senasica, donde hacen el reporte de lo que es de la exportación de ganado. Muy bien, José Luis, ¿hablamos del clima?
Sí, vamos a ver aquí cómo está el almacenamiento de presa, ¿no?
Ajá, adelante.
Muy bien, la presa Marta R. Gómez tiene un porcentaje de almacenamiento del 38.1%, Las Blancas, que está en Ciudad Mier, un 23.5%, Vicente Guerrero en Padilla, 20%. La Patres Primero en Abasolo, 11%. Pedro José Méndez en Hidalgo, 18.5%.
Así está. En el caso de la estación Ramiro Caballero, ubicada en el municipio del Mante, está el 35.7%. Leo Portes Gil, ubicado en el municipio de Jicotencal, se encuentra el 24.1%. Y el sistema lagunario, que está ubicado en la zona de Tampico, actualmente se encuentra al 60%. Si se dan cuenta, pues necesitamos ahora sí que mucha agua. Pues la presa Vicente Guerrero está bajísima. La Emilio Portes Gil, en serio, yo jamás en mi tiempo que he visto la presa, Nunca había visto la presa de la Emilio Portecil tan baja. De hecho, normalmente cuando uno va sobre la carretera a rumbo a Tampico, ahí hay una elevación, subes una pequeña elevación y alcanzas a ver el espejo de agua de la Portecil. En verdad, no se ve. Por primera vez no lo vi en muchos, muchos años. Entonces, o sea, necesitamos en verdad que llueva.
Que llueva
para que pues haya agua. Y ya si perdió no llueve en la ciudad, que llueva en las sierras para que las avenidas abastezcan los ríos y estos a su vez pues van a abastecer los peces.
Así es.
¿Qué te parece si hablamos de un tema? Durante varias semanas hemos estado hablando de la importancia de lo que es la ecología, la agricultura, mejor dicho, la agricultura ecológica o agricultura sustentable. Uh-huh. Hemos hablado de lo que son por los suelos faltos de elementos, de nutrientes, completamente erosionados, estresados. Entonces, hace tiempo tuvimos, hace como 3 años, un invitado aquí, que nos habló sobre el tema de la agroecología y él nos platicaba de lo que era la agroecología. Vamos a recordar un poquito, así un resumen así de esta entrevista, porque él aquí estando aquí nos habló de los proyectos que se traía en cuestión de investigación. Si Dios quiere, a lo mejor la próxima semana lo vamos a tener aquí en cabina con nosotros y nos va a hablar sobre lo que se ha logrado para llevar a cabo una agroecología, un avance en la agroecología y sobre todo lo que ha ayudado todo esto para descontaminar los suelos que ya están desgastados por el mismo uso de la agricultura. ¿Qué te parece si damos lo que es el significado de agroecología?
Muy bien, sí, Lupita, cómo no. Bueno, la agroecología es una disciplina científica, un conjunto de prácticas y un movimiento social. Como ciencia, esta estudia los diferentes componentes de agroecosistemas que interactúan. Es un conjunto de prácticas que busca sistemas agrícolas sostenibles, que optimiza y estabiliza la producción. También persigue papeles multifuncionales para la agricultura, promueve la justicia social, nutre la identidad, la cultura. Y bueno, y la agroecología no nada más abarca la agricultura, sino también entra en la ganadería, en el forestal, en pesca, ¿no?
Así es, exactamente. La agroecología no es otra cosa más que el conjunto de prácticas de manejo. La agroecología busca tener la agricultura sustentable, pero al mismo tiempo cuidando los suelos, cuidando el medio ambiente. Para esto, el llevar a cabo agroecología, pues se utilizan puros nutrientes que no perjudican al ambiente y que al contrario, en este caso, descontaminan los suelos y los restablecen.
¿Y esos nutrientes dónde se encuentran?
Bueno, esos nutrientes pueden... hay algunos investigadores que trabajan con, hemos hablado aquí también de ese tema, de lo que es los lexiviados y también del humus a base de lombrices, pero los lombrices no son la única fuente de humus ni de lexiviados, ¿verdad? Uh-huh. También existen lo que se conoce también como organismos de montaña. Los organismos de montaña no es otra cosa que un conjunto de bacterias, micorrizas, hongos, una serie pues es una comunidad, vamos.
¿Como de cuántas hablaba el ingeniero?
El ingeniero hablaba que de las bacterias de montaña o microorganismos de montaña hay alrededor de 250 y tantas especies y él nos hablaba en ese momento de que estaban trabajando en un proyecto de tratar de extraer todas las bacterias, en este caso bacterias exclusivamente, para producir nutrientes que ayudaran a la descontaminación de los suelos y también al mismo tiempo la nutrición de ellos, ¿sí? Entonces esta investigación, todo este juego de extraer las bacterias pues platicando con él, parece ser que ya extrajo alrededor de 86 especies que están ayudando a favorecer. Y en verdad espero con ansias esta plática, porque en tres años vamos a decirlo, se ha logrado pues un avance en la investigación, y sobre todo siguiendo las leyes o las normatividades de lo que es de lo que se requiere para poder producir o decir que produjimos algún cultivo con a través del establecimiento de la agroecología. Nos habla que se han manejado, que están trabajando con cultivos de sábila, de olivo, de sorgo, de calabacita, también, de maíz, de algodón. Entonces han estado mejorando a través de diferentes proyectos, han estado mejorando suelos. Entonces pues la agroecología es un impacto pues muy importante para la agricultura, y como dijo José Luis, no solamente es para la agricultura. La agroecología también se maneja en la ganadería, en la pesca, en lo forestal, porque ayuda a descontaminar los suelos que perdieron sus nutrientes, y también al mismo tiempo pues hay un tipo de, voy a llamarlo reforestación, aunque creo que está erróneo, estoy diciendo algo erróneo, pero sí ayuda a mantener, por ejemplo, en el caso de lo forestal, pues... a recuperar suelos que han sido talados, o que están dañados por la erosión, deshidratados, entonces ayuda a esta recuperación. Lógicamente, como siempre hemos hablado, no hay, todo esto no es una varita mágica, hay que tener tiempo, pero de acuerdo a la plática con el ingeniero Néstor, nos habla que se pueden recuperar en 6 meses un pedazo de tierra más o menos considerable.
Entonces, ¿Más de una hectárea?
Pues a lo mejor una hectárea, no me dijo así exactamente, pero sí. Hay una... Él básicamente habla de que el jugo nutritivo que sale de estas bacterias a través del lixiviado o a través de humus, pues básicamente a través de una manguera llevas un invernadero de microorganismos que te van a ayudar a recuperar los suelos.
Y bueno, y lo que comentabas ahorita, la pérdida de nutrientes, ¿por qué los pierdes? Pues por tanta maquinaria que hemos usado, los malos manejos de riego, sobre todo el exceso de fertilizantes dañan mucho los suelos y los mantos acuíferos. Todo eso está involucrado en todo
eso. Así está involucrando el que los suelos se estresen. Sí. De hecho, muchas veces...
Hay erosiones también.
Sí, exactamente. Por ejemplo, la agroecología es distinto a llevar al término lo que es agricultura sustentable. Son cosas muy distintas. La agricultura sustentable es una manera de practicar, de producir cultivos que sean rentables, no necesariamente cuidando el ambiente. Esa es la diferencia entre la agroecología. Sí, porque muchas veces, igual en la pesca, limpiamos los mares o el estanque o la laguna, pero no necesariamente lo hacemos, pues a veces utilizamos químicos o agroquímicos y limpiamos, pero también pues tiene ciertos efectos secundarios que pueden dañar.
A eso se le puede llamar también, si utiliza ese tipo de técnicas de microorganismos, ¿se le puede llamar que es una agricultura orgánica?
Pues hasta cierto punto yo creo sí, porque a final de cuentas todo lo que se está produciendo viene de algo orgánico.
Orgánico, no estás usando
ningún químico, nada de químicos, entonces esto te lleva pues al final de cuentas a producir productos completamente orgánicos.
Definitivamente es un tema muy importante que esperemos en la próxima...
Que la próxima semana esté aquí con nosotros.
¿Sí?
Va a ser, yo sé que el tema de la agroecología y por ejemplo todos los avances que han hecho ellos, pues está largo, pero esperamos tener varias pláticas con él. Esperemos que, para empezar, esperemos que esté la próxima semana aquí con nosotros, porque eso es un tema muy importante para todo el sector agropecuario.
Y también por ahí, no sé si mencionaste las micorrizas también.
Las micorrizas es un hongo que ayuda también a recuperar suelos, a recuperar inclusive a plantas a través de que por enfermedades, las micorrizas apoyan a todo esto, ayudan a todo este proceso.
Por ahí estábamos viendo algún tema, no sé si te acuerdas, también del girasol que ayudaba mucho a componer los suelos de tipos áridos.
Así es, bueno, el girasol, sí, el girasol de este tiene unas propiedades que aunado a una especie de micorriza, ayudan, protegen, hasta el que tú siembres, protegen el suelo, sobre todo de la erosión.
Para que no esté muy compactado el suelo, ¿no? Algo
así es. Sí,
que, uh-huh. Es que hay cultivos que con el uso ya de los tiempos hacen muy compactas las tierras.
Sí, así es.
Y ayuda mucho eso.
Exactamente, el girasol tiene esas propiedades. Y, por ejemplo, muchos cultivos pueden tener ese tipo de propiedades, pero hay que tenerle,
hay que checarlos
y tener el manejo, el manejo necesario. Sé que, pues, de repente diré al productor, es que lo dicen bien fácil, pero hacerlo es otra cosa. Precisamente estamos conscientes de eso, pero son propuestas, ¿verdad? Sí. Que los productores deben analizar si les conviene, por ejemplo, hacer un...
Y sobre todo, pues hay que asesorarse, no hay que aventarse a hacer las cosas porque puede también perjudicarles en algún momento el cultivo.
Así es.
Manejarlo bien de la manera correcta.
Sí, sobre todo, de vez en cuando, pues no nos quita nada tratar de hacerle un análisis de nuestra tierra para saber en qué condiciones está.
Sí.
Porque muchas veces nos quejamos de que, independientemente del agua, a veces nos quejamos de que no hubo buena producción, pero realmente no sabemos por qué.
¿Cómo están
entonces
los suelos?
Exactamente. Sí. También los suelos también se enferman como otra parte de un ser humano.
Pierden los nutrientes
y esto no permite que tengan la capacidad suficiente para abastecer. Hacer el crecimiento y dar buenos rendimientos.
Y luego de ahí ven que ya, oye, no, pues el suelo no está produciendo bien, y le aventan un fertilizante.
Así es, o sea,
que hasta le puede perjudicar.
Es, exactamente. Sí. Que a lo mejor de momento, pues sí les ayuda, pero después, pues ya no.
No, ya no.
Muy bien, amigos, le vamos a hablar rápidamente del clima.
Muy bien, en Olaredo el día de hoy, 40 máxima, 26 mínima, soleado, 2% de precipitación. El día de mañana, 40 máxima, 27 mínima, mayormente soleado, 15% de precipitación. Para el viernes, 38 máxima, 26 mínima, parcialmente nublado, con un 21% de precipitación. Sábado, 35 máxima, 25 mínima, tormentas por la tarde, 53% de precipitación. Domingo, 36 máxima, 26 mínima, tormentas dispersas, 46%.
Para la zona de Reynosa, el día de hoy, mañana, jueves y viernes, va a estar máxima de 38, mínimas de 25. Los dos primeros, o sea, mañana, hoy y mañana van a estar parcialmente nublado, posteriormente será... El día viernes estará parcialmente nubladito. Se esperan tormentas el sábado y el domingo, básicamente por la tarde.
Aquí en Victoria, el día de hoy, jueves y viernes, 38 máxima y 23 mínima, parcialmente nublado. Martes, mayormente soleado y tormentas aisladas el día viernes, con un 39% de precipitación. Y el sábado, 35 máxima, 23 mínima, tormentas por la tarde y 64%. Y el domingo, 35 máxima, 23 mínima, tormentas aisladas con un 33% de precipitación.
Sí, para la zona del Mante, el día de hoy está parcialmente nublado. Los días jueves, viernes y sábado serían 38 máxima, mínima de 24, parcialmente nublado. Hay porcentaje de probabilidad de lluvia, pero es muy bajo. Para la zona de Altamira va a ser la máxima de 33 grados como mínima, como máxima, y parcialmente nublado la mayoría de los días. El sábado y el domingo se esperan tormentas matutinas, hay un 40% de probabilidad de lluvia.
Muy bien.
Muy bien, amigos, nuestro tiempo se nos ha agotado, no nos queda más que agradecer.
Nos gustaría que visitaran la página en www.tamaulipas.gob.mx/desarrollo-rural o a través del Facebook Secretaría de Desarrollo Rural TAM o en Twitter @rural-mx. Comparte también tu opinión.
Muy bien, amigos, pues los esperamos el próximo miércoles.
2:30 de la tarde.
En esta estación de Radio Tamaulipas. Que tengan un excelente día.
Aquí por Radio Tamaulipas.